Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
No hay límites, solo horizontes. Y llegarás tan lejos como creas en ti. Y detendrás tu marcha cuando tú, y solo tú, decidas. ¡Comenzamos!
Encantado de contar contigo nuevamente en el programa. Hoy vienes a presentarnos tus dos nuevos libros, el gran libro de la grafología y Vivir con optimismo.
Sí, muchas gracias. Hola, Rafa.
Hola.
Sí, sí. Pues sí, me he liado a hacer dos libros más, bastante distintos el uno del otro, así que bueno, a ver qué...
Lo sacas de dos en dos, ¿no?
De dos en dos.
Porque, mira, precisamente me gustaría recordar que la vez anterior estuvimos hablando de tus dos anteriores obras, que era Inteligencia Emocional y Entrenamiento Mental para Mejorar la Inteligencia. Aquella entrevista te voy a decir... que dentro del histórico de 10 contra 1, de las 6 temporadas, está dentro del top 10. O sea que...
Hombre, pues me anima mucho oírte decir eso, me alegra.
Tiene un buen dato de descarga, o sea que
sí.
Desde aquí felicidades.
Muchas gracias.
Y bueno, esta entrevista se emitirá tanto en 10 contra 1 como en el programa de la próxima temporada que estamos trabajando en él, que se llama Fitness Mental. Uh-huh. También está muy relacionado con estos temas. Y bueno, volviendo al tema de los anteriores obras, el de inteligencia, recuérdanos un poquito de qué iba aquello, de qué libro, qué nos querías contar con inteligencia emocional.
Bueno, la verdad es que inteligencia emocional ahora todavía es un término que está muy de moda. Surgió hace un tiempo, pero se ha visto que es un concepto que explica de alguna manera la manera que tenemos las personas de poder relacionarnos con los demás de forma positiva y así también ser más felices en nuestra vida. Es como la capacidad humana de controlar y modificar los estados emocionales, tanto los nuestros como los de los demás. Es como un buen político, ¿no? Un buen vendedor que sabe ponerse en su lugar, sabe sonreír aunque esté triste, y también sabe cómo venderte el producto, ¿no? De alguna manera, pero de una manera honesta, clara y franca. La verdad es que las personas que se ha visto que tienen muy buena inteligencia emocional suelen ser personas muy positivas, extrovertidas, alegres, bastante éticas con los demás, no le suelen dar vueltas a las preocupaciones, afables y en general están a gusto con la vida, tanto si tienen mucho como si tienen poco. Y en definitiva se ha visto que no hay nada mejor que esto para triunfar, porque venimos aquí no a ser ni ricos ni famosos ni una cosa ni otra, venimos a ser felices. Se puede ser feliz con poco y infeliz con mucho. Una persona con una gran inteligencia emocional pues será feliz con lo que sea, porque sabrá estar bien consigo mismo. Y en definitiva, aquí explica lo que es y cómo podemos entrenarla de alguna manera para que todos podamos tener un poquito más de inteligencia emocional.
O sea, es proporcional, ¿no? La inteligencia emocional con la felicidad es proporcional.
Totalmente, totalmente. Te da seguridad en ti mismo, te hace ver las cosas con perspectivas, no maximizar las cosas buenas o las cosas malas y no tener altibajos emocionales, que es lo que nos hace a veces sentirnos luego mal, no dormir bien por las noches, darle vueltas a las cosas. Te da estabilidad y al final es lo que queremos, ¿no? Paz,
y tanto,
tranquilidad.
Y tanto. El otro libro, como hemos dicho, era el de entrenamiento mental para mejorar la inteligencia. ¿Qué tipos de ejercicios se podían encontrar en ese libro para desarrollar esta cualidad?
Sí, este es otro tipo de inteligencia muy distinto, que aunque la tengas no tienes por qué tampoco tener las dos, pero bueno, si tuviera las dos ya serías la bomba.
Soy un superhéroe.
Superhéroe. Normalmente, además, ni siquiera van aparejadas, ¿eh? Se ha visto que cuanto más inteligente es uno, académicamente, a veces peor tiene la emocional, así que bueno.
Que cada uno elija, ¿no?
Sí, que trabaje la que quiera. Bueno, tenemos las principales y más básicas, que son las que además salen en los test psicotécnicos, que es la inteligencia lingüística o verbal, que es la de relacionar palabras, razonamiento con el vocabulario, tener cuatro normas ortográficas aprendidas, bueno, un poco todo lo que se aprende en la escuela. La lógico-matemática, que también tienes que tener un poco de base de saber cómo hacer las operaciones y tal, pero tiene mucho que ver con la lógica, la capacidad de cálculo mental, etcétera. Luego está la visual espacial, que son ejercicios los típicos de a lo mejor encajar figuras como el Tetris, uh-huh, o visualizar figuras que las ves en dos dimensiones, visualizarlas en tres dimensiones, ¿no? Como imaginarte, ves un dibujo de las partes de un dado pero en dos dimensiones, como abierto, y imaginarte dónde estaría cada cosa, cada puntuación. Esto es la visual espacial, es muy típica de la gente que es muy buena en arquitectura y estas cosas. Luego la memoria, ejercicios de memoria puro y duro que todos hacemos. Razonamiento lógico. Esto ya son problemas de lógica, de por qué esto es así o asá, que pueden ser, normalmente son más bien matemáticos, pero no tienen por qué serlo. Luego tenemos uno que a mí me gusta mucho, que es el de pensamiento lateral, que son pensamientos de razonamiento más imaginativo. Uh-huh. Esos que a veces te ponen un problema con trampa, que a veces te dicen...
Suelen ser divertidos,
¿no? Y te quedas así planchado, por lógica dirías una cosa y luego dices, anda, mira, no he caído en eso, es verdad, ¿no? Y la solución suele ser otra. Y tenemos los de atención y percepción, que es para que discrimines a lo mejor en una imagen que tienes muchas cosas, saber encontrar la única que es distinta o cositas así, para ver si tienes capacidad de atención. Y por último, la de resistencia a la fatiga, que eso se, a veces muchos entes psicotécnicos se hacen para ver también tu capacidad de aguantar en un trabajo, un tipo de trabajo monótono. Tenemos alguno así más aburrido.
Eso ya.
Para resistir la fatiga es aburrido.
En otro momento.
Sí.
¿Te atreves a poner uno sencillito para los oyentes? Que ellos, mientras nosotros conversamos, ellos...
A ver, ¿puedo mirar uno gracioso?
Sí, coge la chuleta, coge la chuleta.
De pensamiento lateral, eso es que es como más entretenidillo,
sí,
¿no?
Sí.
Me había dejado aquí alguno.
Así, mientras nosotros estamos charlando, pues los oyentes y escuchadoras pues ya podrán hacerse la idea. Déjalo caer y nosotros...
Lo dejo caer. Pondré uno sencillito primero.
Sencillito, sí.
David es un agente comercial. Consigue convencer a su mujer para que lo acompañe en su próximo viaje a Sevilla. Durante su estancia en esta ciudad, su mujer muere. David regresa de su viaje tremendamente triste y apesadumbrado, pero el agente de viajes denuncia a la policía que David es el asesino de su mujer. ¿Cómo lo ha sabido?
Lo dejamos aquí. Yo luego, al final del programa, daremos la respuesta. Nosotros ya empezamos con la presentación de los dos libros de las dos últimas novedades. Como hemos dicho, los sacas de dos en dos. Y tengo aquí a mano el primero de ellos, que a su vez es el último, pero bueno, vamos a empezar por este. El gran libro de la grafología.
Mira, la grafología, la verdad es que se ha visto que es muy fiable, se utiliza mucho como test proyectivo, tanto en consultas de psicólogos como también para puestos de trabajo. Se ha estudiado muchísimo. Es un tipo de estudios que además parece que sea relativamente nuevo, pero indagando, ya en el siglo XVI ya se empezó a trabajar. Ya hubo la primera persona que era psicólogo, que era, bueno, psicólogo, filósofo, médico en aquella época.
En aquella época era
todo.
Sí, sí.
Y fue en España, San Juan Huarte, que fue el primero que empezó a describir el carácter de las personas a través de la escritura. Y a partir de ahí ya han habido muchas líneas de estudio. Hay diferentes escuelas, incluso en alemana, española, italiana, bueno, todas tienen cosas en común. Al final acaban dando más o menos las mismas explicaciones con diferentes estilos de estudio, y se ha visto que se parece mucho a lo que también a veces se estudia, que son los dibujos. ¿Sabes? El típico test de HTP, de House Tree Person, se hace en niños. Pues que tiene muchas similitudes, tanto los dibujos como la escritura, proyectas tu personalidad en ella, la cambias durante a lo largo de tu vida, no es lo mismo que escribes tu letra de niño,
eso es verdad,
de joven, incluso pasan 10 años y si te fijas dices, uy, yo lo hacía un poco diferente, y es que ha cambiado tu personalidad y ha cambiado tu escritura y tu forma de hacer, y es muy interesante, muy curioso. Este libro es una guía básica para la que quiera empezar a tener ideas y aprender. Es completa, pero bueno, que se puede profundizar mucho más.
Sí, aquí hay múltiples ejemplos.
Sí.
Y has nombrado el origen. ¿El origen se sabe si fue por casualidad o el hombre ya estaba concienciado de que esto podía trabajarlo de esta manera?
No creo que fuera por casualidad. Yo creo que ya era gente que ya tenían ahí, ya veían que habían unas distinciones, que aunque a todo el mundo les enseñan a escribir de una manera, y seguramente ahí más porque muy poca gente aprendía a escribir, luego cada uno tenía sus gestos, sus trazos, sus particularidades, y ahí debió la gente muy curiosa, ¿no? Toda la vida dice que las personas somos curiosas, y debía algún curioso que debe decir, ¿y esto por qué?
¿Esto por qué?
Y esto se quiso contestar eso por qué, y a la larga pues hubo respuesta. Y aún se están seguramente averiguando,
sí,
cosas.
No, esto no para, ¿no? Esto nunca para.
Sí, sí.
Mencionabas el tema de las empresas de trabajo que muchas veces te hacen escribir manualmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas pruebas? ¿Son fiables?
A ver, son bastante fiables, ¿eh? De hecho, a mí, a través de la página web que tengo, que ofrezco poder hacer estudios grafológicos, la gente me lo solicita de forma particular porque les piden en las empresas. No hace mucho me llegó la carta de un señor y incluso me dijo, ¿y la puedo mejorar? Y cuando le envié el resultado, me contestó, me dijo, me he quedado de piedra de lo que has acertado. Claro, yo no lo conozco ni le he visto la cara.
Claro.
Solo he visto su carta y solo me ha dicho, por favor, analíceme esto. Y que se quedó pasmado de lo que le había podido llegar a decir lo acertado que era, muy a su pesar algunas cosas, porque algunas cosas no las queremos aceptar. Y le di algún pequeño consejo, porque claro, una escritura no se puede cambiar. No se puede, si tú haces una letra, de repente no la puedes cambiar, al menos sin que se note que estás falseando, ¿no?
Pero, ¿aquello de la caligrafía del cole sirve de algo, no sirve de nada? O...
Hombre, al principio va a aprender, pero luego ya verás, puedes imaginarte, yo tengo ejemplos de letras y es que ninguna es igual, pero ninguna es igual, es como las caras de las personas. Pero pequeños detalles les dije, hombre, mira, si pones la firma más a la derecha, en vez de tanto a la izquierda, esto no se va a ver que falseas. O si intentas hacer el margen más centrado, digo, estos son pequeños detalles que darán mejor impresión. y me lo agradeció, ¿no? Pero realmente se puede ver si tú... O sea, es que cada puesto de trabajo requiere algo. Los hay que buscan un líder, los hay que buscan lo contrario. Alguien que sea sumiso, los hay que buscan a alguien pues que tenga mucha resistencia a la fatiga porque es un trabajo más monótono. Y en realidad, en una carta, tú no puedes decir, ay, que me vean bien, porque no sabes qué buscan.
Claro.
Y a lo mejor buscan a alguien que sea muy sumiso y de repente tú eres ahí súper espontáneo y envías una carta chulísima, que es genial, pero
y te tumban a la primera.
Claro. Y claro, pues sí que es fiable. Sí, sí, sí que pueden ver el perfil genérico. Lo que luego la persona va a hacer en la empresa, eso es sorpresa.
Eso siempre es sorpresa.
Pero si es un buen comunicador o no, si es tímido, si es abierto, eso sí se va a ver.
Luego también supongo que influye el hecho de que si el hombre se presenta al puesto de trabajo, no es lo mismo si 5 minutos antes ha perdido el móvil o si le ha tocado un premio en la primitiva.
Correcto, correcto. Puede llegar a estar muy contento o muy apesadumbrado o muy nervioso. En cambio, la carta la puedes hacer en tu casa tranquilamente, sereno. Si un día no tienes ganas, pues no la haces, y si un día ya estás más tranquilo, la haces, y sí, entonces te saldrá mejor. Y consejo, no intentar falsear, porque primero no sabes qué buscan y segundo, se va a notar. Sé tú mismo y ya está.
Ya está. Sí, en el libro hablas de 5 leyes científicas generales. ¿Nos puedes dar un repasito de ellas?
Bueno, la primera que tengo es la ley mímica, que surge de la escuela francesa. La creó un tal Jules Caprot-Jamin, que no me sé explicar mucho mejor en francés, no he estudiado francés. Y que, sobre todo, ves, esto de lo que hemos cogido es que busca el texto en general. Hace una primera visión del texto en general y lo define como positivo o como negativo. Un texto positivo se sugiere a una persona que es más bien optimista, alegre, emprendedora, desinhibida, y suelen ser textos que la letra se inclina hacia la derecha, la línea puede estar más bien ascendente, los trazos son rápidos, son ágiles, siempre tiran mucho hacia la derecha. El sentido negativo son las letras inclinadas a la izquierda, las líneas que bajan hacia abajo. Suelen ser personas más precavidas, más tímidas, más temerosas, pueden tener tachones. Un texto negativo suele tener más enmiendas, más tachones, la gente no está contenta consigo mismo. Y esto es un poco uno de los grandes rasgos que mide esta primera ley, la ley mímica. La ley simbólica viene de la escuela suiza de Max Pulver, que es muy famoso, y se basa en la simbología de los trazos, que nos dice que depende de dónde esté situado, de qué parte de la letra tenga más, sea más pronunciada, también lo será tu... Eso te tendré que explicar con otra cosa que viene ahora, ¿no?
Ah, vale, vale.
Será tu característica de personalidad. Por ejemplo, él define 5 zonas. En medio, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Y lo haces, te lo ejemplifica con una F. La F tiene un bucle arriba, un bucle abajo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú haces una F con un bucle arriba mucho más alto que el de abajo, es que tu predominancia es la zona de arriba. Si la haces abajo, es que predomina la zona de abajo. O si te vas mucho a la derecha o mucho a la izquierda. O si la haces muy acharrada, patada toda, es que tu predominancia es el centro. Y entonces cada zona tiene sus características. Arriba es la imaginación, la inteligencia, el liderazgo, la creatividad. O sea, si tú haces una T muy alta, las mayúsculas muy altas, y te vas muy para arriba, eres una persona normalmente inteligente, creativa, idealista, el mundo de las ideas es muy importante para ti. Si al contrario, por arriba las acortas y haces muy largas abajo, una G con un óvalo muy, muy grande abajo o así, eres más bien instintivo, más materialista, más inconsciente, más sumiso. Dice que también tienes más impulsos sexuales. Es toda la parte más impulsiva, menos idealista, menos craneal. El centro es el presente y el autocontrol, la gente que es muy centrada. La derecha, igual que en el texto en general, es el futuro, la sociabilidad, la ambición, el altruismo, que te gusta lo desconocido, hacer, conocer, la aventura. Se dice que también es la parte de la actitud más adulta. La de la izquierda se dice que va hacia el pasado, a la familia, a la introversión, más un poco al egoísmo, a la timidez y hacia la actitud más infantil, de recogimiento, etcétera. Y esto es lo que dice esta ley, que viene a ser muy parecido a lo otro, pero un poco más definido. Tenemos la ley emocional, que viene de Argentina. En Argentina también hay muchísima tradición, tanto de psicoanálisis como de grafología. Sí, sí. Y les encanta mucho. Aunque mira, lo hizo un señor que era alemán y emigró a Argentina, para que lo veas. Y ellos se fijan sobre todo en los lapsus de escritura, en la parte emocional, ¿no? Lo que te decía, pues si hay tachones, si las letras no las acabas bien, si haces una peculiaridad que nadie más hace, eso es algo más tiene un punto más emocional y se fija más en estos detalles. Si las cierras, las abres, o cómo haces el punto, como la parte más...
Como basada en el inconsciente, puede ser.
Sí, 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 totalmente. Sí, sí, como Freud. Totalmente. Y luego ya está la ley inductiva alfabética, que dicen que no está del todo acabada. Que
está en desarrollo, ¿no?
Como está, si es alemana, es que siempre hay mucha por estudiar, porque las letras además van cambiando. Estudia también la simbología letra por letra, tanto en minúsculas como en mayúsculas. Por ejemplo, definen letras como mayores o como menores. Y no me digas por qué unas las ponen en mayores y otras menores. Por ejemplo, en mayores tienen la A, la D, la E, la F, y en cambio la B es una menor, o la C, o la han definido así, ellos tienen sus normas.
Ellos sabrán, ¿no?
Ellos sabrán. Por ejemplo, la A es como la vida afectiva. La B, las reservas económicas y la lucha por lo necesario para vivir cada día. La C es el egoísmo. Bueno, ellos van letra por letra, letra por letra. Esta es una ley muy complicada, entonces depende cómo hagas cada una de las letras, pues te definirán, pues si eres más activo, más egoísta, más imaginativo, pero ya en plan muy minucioso. O sea que esta es...
En desarrollo está.
En desarrollo ahí, Jorge.
Con razón, y con razón.
Con razón, con razón. Y bueno, básicamente esto.
Bueno, ¿y a ti cuando te llega un texto, hay algo que primero te resalta? Nada más recibir el texto.
Lo primero, lo de la ley esta que te he dicho, del texto positivo o negativo, resalta muchísimo. Tú te lo pones así y ya te da una primera impresión. Y algunos dicen, ya pones mala cara diciendo, buf. Y otros dices, ah, mira, porque ya lo ves, márgenes proporcionados, sin tachaduras, letra clara, bonita y tal. En cambio, hay otros que dices, ay.
Algo pasa aquí,
¿algo
ya?
Pasa aquí, ¿no? Y eso es la primera impresión, la verdad, cuenta mucho.
Hay personas que no se terminan de fiar, que lo consideran como una pseudociencia, que dicen que, hombre, que como no, que le falta como a un complemento. Sí. Eso...
Hombre, una ciencia no se puede considerar, pero es que en psicología nada se puede considerar una ciencia. Algunos dicen que sí, pero yo tampoco estoy de acuerdo, porque para mí es lo que llamamos ciencias, entre comillas, sociales, y todo lo que es social... Todo lo que es mental, todo lo que es muy personal, pues es más subjetivo. Y aunque se han intentado determinar, pues que sí, que si tienes estas características, más o menos es así, no es matemática, no es 2 y 2 son 4. En mate sí, 2 y 2 son 4, pero aquí una más abierta o menos abierta, pero más tal, más cual, tiene unas generalidades, pero no se puede hacer tipo ciencia, es así, punto. Yo también estoy de acuerdo que... Te da una idea, te da una orientación, pero tampoco hace falta seguirlo al pie de la letra. Y como todo, con mucha práctica, se puede falsificar.
Estamos hablando del texto, pero también está lo que es el tema de la parte de la firma, la rúbrica.
Sí.
¿De aquí qué podemos sacar también?
Es muy interesante, porque dicen que el texto es la imagen que tú das de cara al público. En cambio, la firma es tu imagen más personal. Entonces, se puede ver precisamente en muchas cartas que la firma no corresponde con el texto. O sea, no es que no la eche la misma persona, pero tú puedes tener una letra pues muy redondita, con un tamaño mediano, con unas crestas, que es la parte de arriba, pues muy proporcionadas y tal, y de repente hacer una firma muy 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 alta, con las letras muy pegadas, muy estrechitas, que dices, uy, y esta letra no se parece a la letra que
dice. Claro, hay un, como un cambio, ¿no?
Un cambio. Y entonces dicen que el texto es la parte formal, ¿no? Tú cuando vas por la calle, estás con gente, pues tienes una manera de mostrarte.
La parte que quieres presentar, ¿no?
Presentar,
a los demás.
Exacto. Y luego la firma es la parte más íntima, ¿no? La que realmente un poco eres. Porque tú puedes hacer una firma, yo qué sé, con una rúbrica, que es lo que el dibujito este que hacemos, que la tache completamente.
Lo que envuelve a, digamos.
Lo que envuelve. A... Sí, lo digo porque, por ejemplo, los anglosajones no rubrican casi nunca. También es algo muy social, es algo aprendido, ¿no? Pero todo y ser aprendido, esta rúbrica, esto que lo envuelve, si tú ves a alguien que ha puesto el nombre o el apellido y lo ha tachado, en vez de hacer como un dibujito, lo ha tachado y se ve. Eso quiere decir que no se gusta a sí mismo, por ejemplo. Se está tachando. Las hay que la envuelven como si fuera una redonda completamente. Y eso se dice que es que es alguien que quiere mucha protección de los demás, que se siente, le gustaría vivir en una concha. Los hay que solo ponen una línea abajo, ra, como un pedestal. Eso es alguien que se siente a gusto y orgulloso de sí mismo. Uy, así de
Ay, sí, voluntad. Sí, aquí en el libro hay un montón de ejemplos.
Y a mí me gusta mucho la firma y la rúbrica porque ahí te delata.
Ahí te
delata,
¿no?
Ahí te delata, ahí que lo que no has escrito,
claro,
en el texto,
es que
ahí
estoy, es que estoy pensando precisamente en eso, que tú haces un texto que sale, pues como tú dices, redondo, bien perfecto, bien y en la rúbrica, o en la firma, haces el... Bueno, se te viene el andamio.
El andamio, sí.
O sea, es como en la máquina de tragaperras, que tienes la campana, y luego te sale una cereza y ya pierdes el premio, ¿no?
Totalmente. Pues básicamente, de hecho, esta carta que decía de este señor que me pedía consejo, una cosa que hacía era hacer una carta por una empresa y luego firmaba con el nombre, tan sencillo como eso. Pero claro, se supone que el nombre lo puedes firmar con una carta de un amigo, pero para una carta de la empresa es lo último que puedes hacer, firmar con tu nombre en vez de con el apellido, porque el apellido es la parte formal que tú muestras a los demás. Pero si tú vas a hacer una carta a una empresa y pones Rafa, Rara, y encima te tachas, mejor no envíes la carta directamente, mejor. Por muy bonita que esté.
Mejor me lo pienso, ¿no?
Mejor lo piensas. Y si no, pones Gamboa, bien clarito, bien sin tacharlo mucho, con todo muy tal. Sí, tan detalle como este es... A ver, de hecho muchos no firman nunca con el nombre, ¿no? Ponen algo que no se puede leer muy bien.
Eso es verdad.
Sí, o parte como del apellido y tal. Pero es que se supone que es la parte ya más adulta, la parte del nombre, la parte más de casa, más infantil, más de tal. Y si realmente no se puede leer, aunque no la taches, si no se puede leer muy bien las letras, es mejor que se puedan leer, aunque sea más o menos, aunque las hayas hecho rápido, porque si no se dice que escondes cosas, que no quieres que te vean en realidad.
Y en el tema este que has comentado ahora de lo que es la firma, hay gente que hace primer apellido, segundo apellido, otra gente que hace una simplemente la inicial...
Sí, no, cada uno tiene... A ver, poner nombre y primer apellido, te estás mostrando todo, en todas tus facetas. No quiere decir nada, es una persona más bien que no eres introvertida, es extrovertida, no te escondes ni nada. Tampoco tiene mucho más significado que eso. Tiene más significado que a lo mejor los pegues mucho entre ellos o los separes mucho entre ellos, que pegues la firma mucho al texto. Se mira más estas cosas que...
Y el tachón, y sobre todo el tachón es definitivo.
El tachón, muy mal. O la típica, que eso es muy de niñas, pero que he visto señoras, hacen una línea y luego dos rayitas, dos rayitas pequeñitas. Eso es muy infantil,
sí,
pero las hay señoras mayores que te hacen las dos rayitas o... Y hay muchas más. Me gusta mucho una que subrayas abajo, pero la pones como de un lado para otro, como en zigzag, pum, 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 de un lado para otro. Si alguien te firma así, es que tiene unos cambios de carácter y que pasa del buen humor al mal humor y el cabreo y a estar bien, y eso no.
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
Pues con una persona con la que tenemos que tener cuidado es con Paco Cuenca, que ha venido a visitarnos. Marta, Paco, ya os conocéis de la vez anterior.
Sí, pues.
Hola.
Muy buenas tardes. Yo pasaba por aquí esta noche y digo, bueno, pues a ver, Rafa, ¿qué tal? Y compañía.
Sí.
Ya lo estoy escuchando, Rafa, estoy escuchando el zigzag. ¿Este puede ser el zorro del siglo XXI?
Un poco, ¿eh? Sí, sí, no hay que fiarse mucho.
Por cierto, también decirte que la Guardia Civil también, cuando ponía las firmas, siempre hacía esas dos rayitas abajo.
Pues han quedado retratados.
Un poquito, sí. Bueno, no, pero no. A ver,
bueno, nada malo.
Unos cuantos, no, nada.
No, nada malo, sí, sí, sencillamente, pues es un chico muy, muy juvenil.
Ya. Sí, no, bueno, no eran muy juveniles, pero bueno, sí, sí.
De mentalmente.
Bueno, mentalmente es que si la mente no la tenemos joven, el resto de nuestro,
sí,
de nuestro
la carcasa
está un poco tachado aquí en el zigzag.
Ahí está.
Bueno, a ti, Paco, contigo queremos empezar a hablar de otro tema, que es el de vivir con optimismo. Es el siguiente libro de que nos presenta hoy Marta Guerri.
Vivir con optimismo.
Vivir
sí, con optimismo. Oye, está muy bien. Está bien el nombre, ¿sí?
Sí, sí.
Es una cosa que muchísimos sabemos cómo se escribe, pero ninguno sabemos cómo se pronuncia ni cómo se come.
Ni cómo se come, sí.
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué se entendería por vivir con optimismo?
Bueno, mira, tiene relación con el primer libro que escribí de la inteligencia emocional, ¿no? Pero vivir con optimismo es sacar lo máximo de todo lo que tienes, si, sobre todo sin comparar, sin desear, sin preguntarte por qué a mí esto, por qué a mí lo otro, sin, no sé, darle vueltas a las cosas, sino exprimiendo el momento como lo tienes, tal como tienes, aceptándolo y disfrutando ese momento que te ha tocado vivir o esas circunstancias o, ¿no? La famosa frase, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Uh-huh. A veces vas a según ves, pero yo no he ido, pero ves reportajes en según qué países que dices, es que no tienen nada, pobres. Pero están ahí y los niños siguen felices y, yeah, y a lo mejor no tienen menor felicidad que aquí. Se ha visto que en la India el nivel de felicidad no es menor. Será igual, tendrá gente más feliz y menos feliz, pero está nivelado en Europa, con lo cual algo estamos haciendo mal.
A ver, Rafa, eso como yo digo siempre, hay que aprovechar el IVA, que es lo que te vas a llevar.
Sí.
Pues a veces es una frase muy típica mía, pero bueno.
Sí, sí, eso es verdad.
Básicamente, mira, una cosa que yo en este libro comento es que tiene mucho que ver con tu entorno, lo que decíamos, ¿no? Si tú vives en la India y todos están como tú, como que lo aceptas y no deseas, a lo mejor no deseas una tele de plasma plana con LED porque dice, porque no, a lo mejor no sabes ni qué es, ¿no?
Sí, claro.
Pero en cambio estás aquí y dices, vaya, y qué mierda tele tengo y yo me gustaría tener esto, lo otro, y pero en realidad lo que haces es una comparación.
Sí, vivimos en la comparación, ¿no?
Sí, sí, sí. Si tú vives en África y vives en una cabaña, no te plantearás vivir en una super casa o un piso o no sé qué. Pero aquí tampoco te plantearás vivir en una cabaña, ¿no? Te sentirías muy a gusto.
Hombre, al paso que vamos, no sé si vamos a ir a una cabaña o no. Estamos a un paso de África, entonces de Melilla estamos.
Sí, 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 sí.
Estamos ahí. Ojalá que no llegue eso. Bueno.
Por eso, que está todo... Curiosamente, el 90% de las cosas está en nuestra cabeza. Sí que hay unas circunstancias, obviamente, tampoco lo vamos a negar, pero mayoritariamente el 90% de vivir con optimismo está dentro de nosotros. Un ejemplo que me gustaba poner, que me di cuenta, es que hace años, ya hace años de esto, se acuñó el término mileurista, ¿no? Peyorativo, somos unos mileuristas, ¿no? Y pasados los años, cobrar 1,000 euros es como decir, ¡oh, cobran 1,000 euros al mes!, ¿no?
Es una odisea.
O sea, es triste, pero ha pasado, eres lo mismo, cobras 1,000, pero hace años eras un pringao y hoy en día, ostras, muy bien.
Ese pringao está mirado. Ese pringao está mirado. Sí, sí, sí.
O sea, está
es verdad,
claro que tiene que ver con las
verdad.
Circunstancias y el entorno, no solo sí. con el hecho en sí de...
Yeah.
De esos 1,000 euros o de... Y así bastante con todo.
¿Es lo mismo el optimismo que el positivismo? ¿Se puede englobar dentro mismo o tiene ciertas diferencias?
Es muy similar realmente. Yo creo que es muy similar porque son casi sinónimos. Si vives con optimismo, eres positivo al hacer la evaluación de las cosas que te están sucediendo, ¿no? Lo típico de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Tú puedes decir, oh, ahora mira qué me ha pasado en el trabajo, no sé qué. Pero otro puede decir, mira, me ha pasado este el trabajo, pero mira, como estoy aquí con mi familia y estoy bien, pues mira, sí. lo superaré. Claro, depende... Y sí, tiene que ver ser positivo.
Ya tuvimos a alguien así. Nunca negativo, siempre positivo. Bacal.
Ahí
estaba ahí.
Estaba ahí ya.
Tan simple, un mensaje tan directo.
Y lo dijo además de bien, ¿eh?
Sí, no. Pues es así, la verdad, porque no sé qué país, ahora Suecia, que es donde hay el mayor índice de suicidios, y hay un nivel de vida muy bueno.
¿Será porque empieza por ese?
Puede ser.
No sé. Porque aquella gente crisis no tiene, entre comillas. Hay un margen de paro. Muchísimo más pequeño que aquí, muchísimo más pequeño, pero
nivel de vida muchísimo
el nivel de vida
mejor.
Es totalmente diferente, nadie se estresa. Es decir, no sé, el suicidio.
Sí, suicidio, en cambio,
mujeres, hombres infieles,
a lo mejor en Jamaica se suicidan menos.
Lo de Jamaica ya es diferente porque van todo el día suicidados. Eso sí.
Quien dice Jamaica,
es que ha dicho la palabra clave.
Sí, sí, me ha pasado. Me
bonito
pasa.
Palabra.
He,
sí.
he visto, ¿sabes?
Ha visto la luz.
No, islas paradisíacas y tal, pero que tú ves una isla paradisíaca o según qué sitios y hay gente que está viviendo con
nada,
apenas nada.
Nada, sí.
Pero no lo verás que se vayan suicidando por ahí.
Que Europa es así de especial.
Sí. O sea que algo pasa.
Cuando nacemos el nivel de optimismo influye, ¿no? O sea, no es lo mismo. Bueno, supongo que en el nacimiento hay...
Todo se educa, pero yo creo que hay una parte innata. Totalmente. Porque, yo qué sé, me gusta poner a veces el ejemplo de mi padre. No ha tenido fácil. Nació en la posguerra, ha pasado hambre, ha pasado de todo, pero el pobre hombre siempre tiene una sonrisa en la boca. Yo alucino siempre lo optimista que ha sido con lo mal. Ha perdido trabajos, es sordo. Cada vez de muy joven es hereditario, ¿no? Tenía una oreja que oía más o menos bien y la otra muy mal. Le dijeron que la arreglarían la que oía más o menos bien. Se operó y la destrozaron completamente y se quedó sordo completamente de una y de la otra que oía pues muy mal, pues no perdió la sonrisa. Y con el tiempo, o sea, has visto que le han ido pasando de cosas, pero, y eso sí, con la sencillez y con la tal. En cambio, mi madre, que es su mujer, viviendo igual o mejor, porque a lo mejor no le han pasado tantas desgracias, ni es sorda, ni ha tenido según qué cosas y tal, siempre está, y esto, y lo otro, y patatín, y patatán, y dices, ¿y cómo es posible? Algo hay que también...
Algo hay en el ambiente.
Sí, hay algo como genético, ¿no? Porque es lo que tú dices, hay personas que a lo largo de la historia han demostrado que en diferentes circunstancias muy adversas han salido airosos y incluso siendo respetados y admirados.
Sí, porque a veces de las peores adversidades han salido las personas más
importantes. Siempre recuerdo el caso del Viktor Frankl, ¿no? Llega en el campo de concentración y que todo lo que pasó y el tipo se ha quedado como...
Sí. Hay una parte que ellos, de seguro, es innata completamente y tiene una fortaleza, una manera de enfocar las cosas que olé por ellos. Ojalá. Yo a veces miro a mi padre y digo, ojalá siempre estuviera.
Es que si llegamos a perder la sonrisa profiden.
Sí, mal.
Mal rollo, ¿eh?
Mal rollo.
Te tienes que reír con la vida, no de la vida, pero al menos reírte con ella, porque si encima que ya lo estamos pasando mal, digo mal todos,
sí.
No entre comillas, sino mal.
Sí.
No sé cómo se escribirá esto, se firmará.
No sé.
Mal. Si encima nosotros mismos nos ponemos todavía peor,
fatal. Mira, tengo aquí que me apunta una chuleta
fatal.
De las cuatro cosas que te hacen ser infeliz totalmente. Vaya.
Ir a comprar al Mercadona cuando más gente hay.
Por ejemplo.
Digo Mercadona, bueno, el Mercadona o cualquier cosa de esta, sí. Esa es una. Seguro que no la tienes.
No. Que me voy. Pero bueno, se ha visto que hay unas ciertas cosas que las gentes infelices hacen continuamente y las felices no suelen hacer. No me pregunte por qué. Por ejemplo, tener miedo. Dice, bueno, yo tampoco voy teniendo miedo por el mundo. Bueno, pero hay gente que tiene miedo a estar solo. A estar solo, me refiero a que quedarse sin pareja o a quedarse...
¿Qué? Sí.
Déjala y luego hacen los ejercicios.
Sí.
Miedo a que lo critiquen, miedo al que dirán, miedo, o sea, pueden ser miedos muy simples, o miedos de miedo a un sitio cerrado, o sea, todo lo que son miedos que esto, o sea, realmente a veces son que no tienen, no tienen una realidad, ¿no? No te va a comer un león, no te vas a morir porque te critiquen, no te vas a morir porque te abandone el novio o la novia, no te va a pasar nada, pero ese miedo te hace ser infeliz y tener, cuanta más cosas tienes, más miedo tienes a perderlas.
Es como un peligro basado en lo ficticio, ¿no? En tu imaginación.
Sí, sí. Por eso muchos dicen que los apegos es lo que te hacen hacer más infeliz. Cuanto más tienes, más probabilidades tienes de perderlo.
Claro.
Pues si tienes tres libros, puedes perder uno, dos o tres. Pero si tienes uno, solo puedes perder uno, no tienes más. Pero cuanto más tienes, más miedo, ¿no? Quejarnos y lamentarnos, o sea, estar todo el día, joder, esto, mira lo otro, es que tal, es que ahora bueno, es que mira el que me han hecho, mira el Mercadona. Ahí está. No estaba, pero estaba.
Apúntala porque está mal, ¿eh? Eso es un estrés ahí muy raro.
Criticar y juzgar a los demás. Mira, es que este siempre se ha ido así, es que es un pesado, es que no sé qué, es que siempre se cree que tiene la razón, es que, o sea, estar con este discurso interno, o sea, aunque sea el señor así, si es que no digo que no sea verdad, pero tener tú un discurso interno ahí continuado te hace no disfrutar de las cosas o de la situación, sino estar ahí amargado por esa persona. Claro. A lo mejor tú, pues haz otra cosa, pues bébete una cerveza y déjalo tranquilo al señor o lo que sea. Exigir a los demás que sean como queramos. Tú puedes desearlo. Tú puedes pensar, me gustaría que esto fuera así. Me gustaría tener una casa más grande. Me gustaría que el otro me hablara mejor. Pero no lo puedes exigir. Y pensar que las cosas han de ser así porque tú lo quieres, olvídate, porque las cosas no son así. Y eso te amarga completamente. Exagerar los sucesos, tanto lo positivo como lo negativo, porque al final la mayoría de sucesos de la mayoría de personas suelen estar en un medio. Puedes estar en un medio, poco más arriba, poco más abajo, pero no estarás en la punta de arriba ni en la punta de abajo. O sea, a no ser que estés un cáncer terminal, no vamos a decirte, no estás abajo.
Claro.
La mayoría de veces, y te puede pasar porque que te han robado el coche y tal, pero si te pones a mirar dices, bueno...
¿Cuántos coches roban al cabo del día?
¿Cuántos coches? Tampoco estás tan abajo. O sea que realmente a veces exageramos, yo también, ¿eh? O sea, que es difícil controlarlo. Pero si lo miras de perspectiva, te das cuenta de las personas optimistas lo miran de esta manera.
Es lo que dice Rafael Santander de terribilizar, ¿no? Que él sí. Usa mucho ese término.
Correcto, sí. No aceptar los errores. Muchos que se autocastigan, otros lo aceptan mejor, ¿no? Pero muchos se dicen, mira qué he hecho, me he equivocado, es que soy un desastre, mira he suspendido, mira no me han cogido en el trabajo, es que he dicho esta palabra que no tenía que haber dicho, no he mirado lo que tenía que mirar a los ojos, lo que sea. No aceptar, porque todos nos equivocamos, o mira, no soy buen padre, no soy buena madre, porque el niño, porque tal, no lo seremos. Seremos padres, madres, lo mejor que podamos, pero no seremos perfectos. Y tolerar la incertidumbre. Cuesta mucho tolerar la incertidumbre. A todos nos gusta tener
es que
las cosas zona, aseguradas, ¿no?
Esa zona es la peor del coche, la zona de incertidumbre que, no ves.
Que no ves y te vienen y zasca. Es cuando es cuando te han dado.
Lo siento, pero es que soy así de...
Sale. Pues ahí...
Ya me conoce el Rafa.
Pues eso, y a mí precisamente es la que más me cuesta, tolerar la incertidumbre. No saber qué pasa la mañana, no saber...
¿Y para qué quieres saber qué va a pasar mañana?
Y a lo mejor los que creen tener certidumbre, ¿no? Creen tener un trabajo fijo y creen que todo está... Y de repente a esos son los que la vida más palos les da.
Lisa y llanamente, ¿no? Sí. Puedes, tienes que vivir el día a día.
El día a día, porque si no además te vas comiendo el coco y sí, algún día todo lo que sube, baje lo que baja, subirá, ¿no?
Sí.
Exacto.
No, normalmente es eso, sí.
A ver.
Hemos dicho que tiene una parte innata, pero bueno, el optimismo se puede entrenar, ¿no? Siempre hay una serie de condiciones,
Se trabaja, incluso en consultas de psicólogos, precisamente trabajan estos puntos y te ayudan a intentar hacer otro. A empezar a pensar diferente, ¿no? Con otro tipo de lógica. Un poco más lógico, de alguna manera, pero te entrenan. Es como hacer una carrera. Igual que al principio corres poco y te cansas y luego cada vez más, entrenan el pensamiento y te hacen pues como autorregistrarte cuántas veces has tenido quejas o miedos o tal, o lo que a ti más, porque hay unos que tienen más de esto, más de lo otro, ¿no? Y te entrenan para que los vayas evitando y se consigue, y las personas, sí, sí, mejoran. A ver, tienen una base, pero todo se puede entrenar y todo se puede mejorar.
Es como llevar un libro de contabilidad propio, ¿no? Pero de lo que es las emociones y el tema de...
Como dicen en psicología, lo primero, la base es conocerte. Una vez te conoces, que aunque te lo pienses, no te conoces, lo puedes trabajar, porque no deja de ser un músculo, ¿no? Entrenamos en entrenamiento mental y en... porque dicen que es un músculo del cerebro, pero igual que lo puedes entrenar en matemáticas, igual que estudias y puedes aprender una carrera, pues puedes entrenar en emociones o en optimismo. También, todos son neuronas, al final todos son impulsos eléctricos, básate en eso. Cámbialos y al final serán ramificaciones nuevas y lo conseguirás.
De otra manera, requiere cierta fuerza de voluntad y mejora continua, ¿no? No vale aquello de decir, hoy lo hago y bueno, ya me quedo hasta el mes que viene y a ver, Dios dirá, ¿no?
Como la dieta.
Como la dieta y como
o hacer
el
deporte
ejercicio.
O hacer...
Por desgracia no hay una pastilla.
Hoy judía con papas. Al día siguiente papa con judía.
Ahí está. Pero luego la compensa es que... ¿Verdad que tú la dieta es un rollo? Pero luego dices, mira qué bien estoy. Pues estoy igual. La dieta es un rollo y es constante. Bueno, oye, pues ponerse.
La dieta no. La dieta es imposible.
No. Pues entonces, pues en esto también, los que dicen, no, esto no lo cambiar es imposible, no lo cambiarán. Pero los que dicen, pues ahora ya se acabó, punto y final, lo voy a cambiar, lo acaban cambiando. Y acaba siendo como aprender en el coche, ¿no? Que cuando aprendes, hay el pedal, hay la marcha y luego lo haces automático. Pues con el tiempo esto también acaba siendo automático.
Son respuestas ¿cómo? Automáticas que vienen de, pues, claro. De ver la cosa mejor de lo que es, ¿no?
La relación freno por aquí.
Ahí está. Sí, sí, sí. Si has entrenado suficiente, ahí está. Sí, sí, así que mensaje optimista, se puede ser más optimista.
Sí, mira, positivo. Por ejemplo, para ahora algún oyente, alguna escuchadora que esté en su casa con un problema, que diga, es que no sé cómo enfrentar esto, ¿qué algún consejo que le puedas dar?
Oh, claro, depende del problema.
Sí, pero bueno,
mejor no meterse. Bueno, si se le han pegado las albóndigas, hija mía, hay otra olla en la casa.
Hay otra olla en la casa.
Eso es lo optimismo, si no.
A ver, todo depende. Siempre hay que buscar estar con gente que te apoye, evitar...
El ambiente es fundamental, ¿no?
Las personas somos sociales por naturaleza y todo problema en compañía mejora. Puede ser familia, si no te das bien con la familia pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pero todo problema mejora. Incluso el económico, pues te pueden guiar, te pueden ayudar, te pueden apoyar, se sobrelleva todo mejor. Y luego pues intentar pues eso, ver la parte más positiva dentro del momento y saber que todo acaba cambiando, pasando de alguna manera, y cuanto más hagas tú para que cambie, más cambiará en todos los sentidos. Si lo piensas, actúas diferente, te desenvuelves diferente y haces cosas para que cambien, y es más probable que te cambie la situación, la verdad es que sí.
Lo que sería amueblar el coco de manera correcta, ¿no?
De manera correcta, para que tus acciones vayan con ellos, porque tú puedes decir, oh, mira, no tengo esto, me han despedido, estoy aquí en casa, y mira, y hacer una carta manuscrita terrible, o decir, qué narices, pues voy puerta por puerta, y voy dando voces, aunque sea limpiando casas, y a lo mejor pasarán meses, pero a lo mejor... alguien te dirá, pues sí, me interesa, pero claro, no es lo mismo haber salido y haberte y venga que quedarte en casa, ¡ay, qué mal estoy, qué tal, qué terrible, qué no sé qué, qué no sé cuántos!
Y lo peor es estar viendo Telecinco.
Bueno.
Entonces sí que ya ni carta.
Eso ya la depresión.
Ni carta manuscrita ni nada.
Ni nada. Sí, sí, sí.
Paco, ¿algún comentario del respecto a lo que estamos hablando?
Pues lo primero, que cuando te quedas sin pareja o cuando estás solo, ese miedo, miedo yo creo que es escénico. Yo nunca lo he tenido.
¿Mejor?
Nunca, he sido afortunado en eso y nunca lo he tenido. Pero yo diría desde aquí a la gente, los que se quedan solos por motivos varios personales, pues que nunca es tarde si la dicha es buena y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en este caso, pues tiene que tirar para adelante. Yo tuve con un crío. Me hemos tirado para adelante.
Sí, ¿verdad?
Y no hay ningún tipo de problema. Y mi casa es mía y cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y ningún problema. Aquello de decir que te sientas ahí, ha habido días, ha habido noches, han habido momentos en los cuales dices,
te sientes.
Me lo marró, ¿vale? Pero lo dices, pero luego sabes que tienes que reflexionar y que ese marrón lo tienes que dejar ahí, ese huequecito lo tienes que dejar en ese amueblado que tú has dicho, Rafa, en esa casa en el árbol, sí, lo tienes que dejar ahí y subir las escaleras a tu casa cada día.
Y construyes una nueva realidad, porque a lo mejor antes no hacías según qué cosas y ahora te sobra el tiempo y decides que has hecho unos amigos nuevos y que haces una excursión que antes no hubieras hecho, o que sales una noche que antes no hubieras salido, o que y vas buscando otro camino y encuentras otras cosas que te llenan igual o más.
Y ahora tengo una relación y es diferente.
Claro. Y la gente reconstruye su vida y muchas veces se siente igual o más satisfecha.
No te puedes quedar ahí tirado.
No, hay que salir.
Ni tirada, cuidado. Aquí no solamente el hombre, aquí es en general. Aquí no existe ni hombre ni mujer. Aquí es la situación de la persona que la tenga.
Sí, sí. Lo peor que puedes hacer es quedarte en casa y
lamentándote de lo que no tienes, ¿no?
Exacto. Hay que salir y si quieres desahogarte pues con los amigos o con las amigas, pues lo haces. Y luego otro te dirá, mira, hoy vamos al cine, ¿te vienes? Y dirás, pues sí. O mira, me gusta esto. Y dices, ah, voy a probarlo. Pues vamos de excursión aquí o allá. Y de repente te estás viendo con una vida nueva. Y ahí es lo que hay que hacer.
Hay algunos que además conozco alguno así, que empezó así, ¿no? Y ahora no para en casa ni.
Y dice, deja, yo no.
Y este sí que la casa ya no había ni el árbol. Pero bueno, oye, eligió esa salida.
Sí, sí,
esa forma de vida. Y
si la hace feliz. Al final es lo que buscamos: felicidad, puede ser en pareja, no pareja, lo que sea.
Igual.
Felicidad, ya está, si es feliz. Como los que dicen, pues a veces se ven en estos programas de Por el Mundo y no sé qué. Dice, pues yo lo dejé todo y me fui a no sé qué sitio, perdido por el mundo.
Nueva Zelanda.
Sin nada y soy la persona más feliz del mundo. Y uno que iba hasta descalzo todo el día, dice, ya no me caben en los zapatos. Es una manera de enfocar y de romper con todo, pero oye, si tú eres valiente y eres capaz y te das cuenta que se puede vivir con mucho menos, muy distinto. Sí, sí. En estos de Callejeros Viajeros, que no veo mucho porque no tengo mucho tiempo, pero vi justo una azafata de vuelo que luego le gustaba ir, no sé, por una isla perdida a Filipinas. Dice que ella cuando era de Madrid, pero cuando estaba en Madrid no era feliz. Y cuando estaba ahí se había hecho nada, no era ni cubículo. O sea, era solo, lo único que tenía era un espejo. Porque dice, aquí no tiene ni espejo, es lo único capricho que me permitió tener un espejo. Yo sin espejo no sé vivir. Pero aparte de ahí, o sea, no tenía ni cadre prácticamente. Dice, pero feliz como aquí no soy en ninguna parte. Vivía en una especie de altillo con cuatro desparrames ahí y su espejo.
Es que con la que hay en Madrid, yo prefiero el espejo, ¿eh?
La mujer era azafata, había bajado por todo el mundo y de vez en cuando iba a Madrid a ver su familia. Dice, pero cuando estoy en Madrid, añoro venir aquí. Dice, cuando estoy aquí, no añoro irme a Madrid. Dice,
mira,
y la
señal.
Gente solo ríe, solo tal, y dice, no te valora por tu aspecto, ni siquiera tienen espejo. Dice, te valoran por cómo eres. Dice, yo aquí me siento tan feliz, tan a gusto.
Lo que decíamos antes de estar rodeado de gente pues positiva y optimista.
Claro,
¿no?
Estás normalmente como nosotros más antiguamente, estábamos más en comunidad. Ahora cada vez nos estamos separando más, pero la gente cuando vive más en comunidad es cuando es más feliz.
La comunidad, una buena película.
Alex de la Iglesia.
No. Carmen Maura salía.
Sí, pero el director.
¿El director era el otro? ¿Cómo se llama este tan famoso en Estados Unidos que ha ganado tanto?
Mira, te voy a mirar, pero que no.
A ver.
La Comunidad es una película española dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Carmen Maura.
Pues, ¿sabes quién pensaba que era el director? ¿Cómo se llama?
Almodóvar.
Sí. Pensaba que era Almodóvar, ¿eh?
No.
Sí, sí, lo he tenido siempre en mente que era Almodóvar. Además, me encanta el cine de Almodóvar, ¿eh? Tacones lejanos y todo esto.
Muy loco, sí.
O sea, pero realista, ¿eh?
Sí, sí, no, a veces nos enseña mucho, sí, sí.
Pasa que estamos acostumbrados a ver siempre.
A ver, estamos educados desde.
Lo del extrarradio, nunca mejor dicho.
Claro, sí, sí. Y además estamos educados desde muy pequeñitos, tenemos unos patrones, unas ideas que muy difíciles de cambiar muchas veces porque. Te lo han inculcado inconsciente o conscientemente, has vivido unas cosas, digo, el típico, ¿no? Que ha nacido no sé dónde y siempre dice, yo es que siempre volvería ahí, en ese pueblo, ese sitio que yo viví de pequeño. Tira mucho las raíces, pero también en todo lo que te han enseñado, sin querer tus padres, no digo en la escuela, sino lo que has visto en ellos y tal. Claro, la sociedad marca tanto. Tanto que salir de ahí y ser un poco revolucionario, entre comillas, cuesta muchísimo. Por eso yo creo que muchas veces las sociedades estas modernas, de alguna manera, nos hacemos infelices sin un motivo real.
¿Pero por qué le llamamos moderna a estas sociedades?
No sé.
No sé. Decir.
Bueno, modernos también se llamaban hace varios siglos.
Sí,
es verdad.
O sea, sí.
Siempre seremos modernos.
El modernismo que venía de antiguo.
El modernismo, sí.
Imagínate si era moderno.
El cubismo y todo esto, sí, que también
era
existía.
Era moderno.
O sea, si hacemos un retrato robot de una persona optimista, nos da más Eduard Punset que Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí.
Hombre. Hombre, totalmente.
Como de aquí a Madrid.
Como aquí a Madrid.
Y fijamos, sí. Si nos fijamos, Cristiano Ronaldo parece ser que lo tiene todo. Tiene dinero, tiene un físico, tienes joven. Y sin embargo, siempre está cabreado.
Y muchas personas muy anónimas, o no tan anónimas. Yo a veces, no sé, pienso, ya sé que no tienen mucho que ver, ¿no? Pero la madre Teresa de Calcuta, aparte de que lo dio todo por todos, nunca le faltó, nunca le faltó una sonrisa, lo hacía con esa pasión, esa alegría y esa tal, que cuando encuentras algo que te llene, te da igual todo.
No nos tenemos que ir muy lejos aquí en San Vicente. Una persona que va en el autobús, no hay día que no esté riéndose. Te ve, te saluda, siempre se ríe.
El conductor.
Sí, no hace falta irse tan lejos.
¿Sí? Es que las hay personas así, lo que te digo, hay personas que de por sí mismas siempre están con la sonrisa en la cara, sí. Y con la gracia y eso, les sale de dentro. Bien por ellas.
Sí, y tanto.
Porque es que si tenemos que perder esto, mal vamos.
Sí.
Paco, pues ya estamos acabando la entrevista, últimos minutos, la última comentario, última reflexión.
Último comentario y última reflexión. Me gusta mucho lo de
las firmas. Última pregunta, Marta.
Me gusta mucho lo de las firmas. La grafología. Es una palabra muy rara, ¿eh?
Te regalaré también a ti un libro.
Y bueno, pues nada, decirte que esto está muy bien. Todo lo que sea en plan de que la gente pueda abrirse un poco más.
Sí.
Yo creo que es una cosa bastante buena, tanto en literatura. Que esto más que coger el libro y leerlo, es ponerlo en práctica.
Sí, lo que hay aquí es más de poner en práctica.
Poner en práctica,
y teniendo en cuenta que sabemos ya tantas cosas y que somos capaces de crear tanto, creemos a nosotros mismos, arreglémonos, amueblémonos, que sabemos cómo hacerlo, tenemos las maneras y las pautas, aprovechémoslas, aprendamos y mejoraremos nuestras vidas.
Pero si nos amueblamos, tenemos que tener cuidado si vamos al IKEA, porque sabes dónde, cuándo entras, pero no sabes cuándo sales ni por dónde.
Eso sí, puede ser que te metas en un laberinto.
Sí. Oye, ha sido un placer. Tenerte aquí en la radio, yo también al Rafa por haberme permitido estar aquí esta noche. Y nada, pues emplazarte, esta es tu casa, esta es tu radio.
Gracias.
Y aquí tienes al Rafa.
Muchas gracias.
Y ya para acabar, Marta, no sé si te atreves con dándonos una recomendación de un libro, una película que te haya gustado, que hayas visto últimamente o que esté relacionado con el tema.
Últimamente me había leído un libro que me había resultado curioso, pero no sé si es para todos los lectores, que es El cisne negro de Malouf o algo así. Y bueno, ya te digo, es un poco denso, pero a mí me gustó.
Vale la pena echarle.
Bueno, si tienes un poco de interés por las cosas así, no filosóficas, pero sí que te hace ver cambiar un poco la perspectiva de las cosas. Se supone que un cisne no es negro, es blanco. Dicen que no existen los cisnes negros, pero existen. Y un poco va por ahí, ¿no? La diferencia, la importancia de la diferencia.
Pues apuntamos la recomendación. Y como decía Paco, pues muchísimas gracias por
¿queréis saber la solución?
Ah, sí, es verdad, la solución.
Al problema de
la
lógica.
La solución al problema, y tanto, ¿no? Los oyentes me matan,
pues,
luego.
El de la agencia de viajes sabía que el marido era el asesino porque el marido compró 2 billetes de ida y solo 1 de vuelta.
Pues mira, ¿ves? Paco, tú no estabas, pero bueno, ya lo escucharás en el... ya te lo pasaré.
Hombre, si hay un asesinato de por medio, me gustaría saberlo, porque soy de aquellos que Edgar Allan Poe siempre me ha gustado.
Espero que os haya gustado.
Pues muchísimas gracias, Marta.
De nada.
Esta es tu casa y, bueno, te deseamos éxito profesional y personal, que, bueno, te vas a Dublín...
Sí.
Ya mismo.
Tengo una página web.
Psicoactiva.com,
que la han elegido los del Google como caso de éxito de internet, y nos vamos a representar, no sé qué, nos han elegido como embajadores de representación en Dublín y nos vamos la semana que viene. Estamos muy contentos, así que queremos que tenga muchas visitas la página, porque es también de autoayuda y mucho parte de lo que escribo y así sale de ahí. O sea que para cualquiera que quiera aprender más puede visitarla.
Pues un caso de éxito y un caso de optimismo, ¿no? De que hay una web que ha ido creciendo. Mira, al señor Google, venid para acá, Dublín, y vamos a charlar.
Ahí está.
a Dublín, ¿eh? Aquí al lado.
Pagado. Gastos pagados por ellos. Ni yo misma me lo creía. Sí, sí.
Pues eso, muchísimas gracias, Marta. Ya para la próxima. Seguro que habrá una segunda, una tercera vez ya.
Muy bien, perfecto. Merci.
Chao, chao.
Hasta luego.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.